Mirá por dónde pensaba arrancar, ¿no? Porque con Nico los dos coincidimos en la misma interrogante, que era ¿quién era este personaje de la etapa del tiempo hasta después?
Nos pasó en ese momento por ahí.
Pasó ese momento.
Pasó, por ahí. Al igual que yo, sintió la curiosidad de mirar para adentro de la vidriera esa. La foto está tomada. En realidad la foto está tomada del mismo punto que nosotros, porque sucede que en el fondo de esa vidriera, esto es un espejo. Entonces los tres, el fotógrafo y nosotros dos, estamos fuera en la vereda mirando para adentro, y la imagen esta es la que se refleja en el espejo interior de la vidriera que tenía en el fondo, y acá hay todos los repuestos de relojes y cosas. Es una relojería sencilla, muy una relojería humilde que había en la calle Ejido, casi Uruguay, que ya no existe más, no sé qué hay ahí ahora.
Perfecto, y salieron con el fotógrafo a buscar
calle,
tomas
a la para calle, la tapa. A la calle, lo mismo hubiera sido pararse de una columna o para delante de quién sabe qué. A eso lo pasamos por delante de esa vidriera, nos pareció significativo el tema de los relojes.
Por el tema del tiempo.
¿No es cierto? El título del disco, todo el tiempo está después. Era muy peculiar esa vitrina, ya, repito, sencilla, modesta, y con muchísimas piezas y repuestos de relojes desarmados puestos allí, ¿no? Horizontalmente, uno arriba al otro, ¿sí? Las cadenas internas, las poleas, todas esas cosas de los relojes.
La calle Yuperra en el medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura viviendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos.
¿Sos de callejear el centro? Hay una canción de Tabaré Rivero que habla justamente de 18 de julio, cuántos inviernos te he visto vagar, ¿no? Sí, como que te da la impresión de que ya la tiene trillada, ¿no?
Es que yo también.
Todos, ¿quién no la tiene? ¿Quién no la tiene, ¿no? En algún punto.
En la actualidad, justamente por tenerla muy trillada, no sé, en la actualidad me da más ganas de quedarme en mi casa, ¿no? Pero la conozco muy bien la ciudad desde niño, te diría. Porque siempre fui muy callejero, muy de andar, de caminar, de andar en bicicleta, de muy chico, de niño ya chico, me mandaban mis padres a lugares, a hacerme mandados, a llevar una cosa a otro barrio lejano, y siempre anduve, siempre de niño también me interesó mucho, mi madre de chiquito ya me enseñaba los nombres de todas las calles, del centro de la ciudad vieja, de los barrios, todo. Y después fui taxista,
claro,
un tiempo, un año y medio. O sea que tengo un gran conocimiento de la ciudad. En la actualidad no, callejear, salir a caminar, porque sí, no. Al contrario, pero me gusta quedarme en mi casa, tranquilo.
¿Qué radio escuchabas en el taxi, te acuerdas?
Y
escuchabas radio.
Me acuerdo, me parece que escuchaba Alfa. Te estoy hablando hace como 30 años, año 82 y 83. El Dorado, emisora del Palacio. Y de AM no me acuerdo.
Virginia, cara lavada, silencio, tus pasos. La vida es larga y ofrece tristes y disparates sin par. Tengo miedo, la ocasión se puede escapar.
Ahí estabas, no habías empezado por los años que tiraste, no habías empezado todavía con tu carrera solista. En realidad estabas con Baldío.
Estaba en Baldío. Era mi segundo grupo Y este, y al año siguiente, en el 84, ya me quedaría solo, sí, como solista.
¿Y largaste el taxi?
Sí, el taxi fue un año y medio, porque una inversión que había hecho con un socio, mi padre, ¿no? Pensando en sus hijos que ya crecían, todos varones, y todos mis hermanos han seguido un poco la línea laboral profesional de mi padre, que es el mundo automotor. Puede ser camionero, taxista, taller mecánico, chapista, casa de repuesto, todo ese mundo, ¿no? Ahí está mi padre y el resto de mi familia, todos los varones, que somos muchos hermanos. Entonces fue en un momento, fue lógico, mi padre quiso invertir con un socio a medias en sacar un taxi, fenómeno. A pagar, ¿no? Cuotas de no sé cuánto, en dólares y no sé por cuántos meses o años. Y en el y al año y poco, al año y medio de estar nosotros trabajando, mis hermanos y yo, en el taxi, con mucho sacrificio, te digo, y mucha dificultad, no era nada sencillo, y aparte no se ganaba mucho tampoco, justo nos cayó aquella famosa, que los más memoriosos o mayores recordarán, episodio financiero del quiebre de la tablita, que fundió a un pueblo, que dejó dado vuelta, pata para arriba, todo el Uruguay, porque el dólar se fue al doble de un día para el otro. Entonces todos aquellos que tenían deudas en dólares por lo que fuera, porque te habías comprado una casa, porque lo que sea, prácticamente quedabas liquidado, fundido, ¿no? Entonces mi padre, con su socio, tuvo que vender rápidamente, desprenderse del auto, venderlo, sacárselo de encima para sacarse esa cuota, mal venderlo, digamos, para cortar el negocio, porque ya no daba estar en la calle con el auto. Ya era pérdida.
Claro, pues dice siempre que un taxi es como, ¿no? Invertir en un taxi es asegurarse un futuro, ¿no?
Siempre se dijo, sí, pero eso también depende de las épocas, claro, ¿no? Las crisis, de cómo está el país, yo qué sé.
Y no, porque creo que el tema del callejeo, ¿no? Porque también por ejemplo, es fuente de inspiración para las letras, sobre todo, ¿no? La calle, ¿no? Después leía en este libro que se llama Hay Canción, que donde vos apareces entrevistado, por más que en realidad el foco se hace en los nuevos cantautores, ¿no? Pero vos como, claro, ser como Rubén, el padrino de
Rubén Olivera y yo estamos como, yo qué sé, como los de la anterior generación.
Exactamente, ¿no? Los que están pasando la posta de alguna forma, ¿no? Exacto. Y en un momento contás que, hablando de la profesionalización de los músicos, vos en tu momento eras profesional, pero tenías que hacer las cosas por la tuya, ¿no? Y entre otras cosas, salías a colgar los afiches, a pegar los afiches vos de noche, ¿no?
Ah, sí. Y bueno, eran normales.
Y en las noches, me imagino.
Sí.
¿Y cómo eran aquellas jornadas? ¿Con alguien más salías, ibas por la tuya?
Con Mateo, por ejemplo.
Mateo,
sí.
Uh-huh. ¿Y cuál era la rutina? ¿Se juntaba en la casa de uno?
Claro, nos juntábamos primero, conseguíamos los baldes, harina, todos los ingredientes para hacer el engrudo, unos pinceles, unas brochas gruesas, teníamos ya los rollos, teníamos que antes preparar los rollos de los afiches de manera tal para que quedara que vos lo podés sacar de a uno después en cada rollo, porque si están todos enrollados como te la entregan una vez que te lo hicieron en la imprenta, no es fácil. Están todos, no sé cómo explicarte, entreverados, no sé, no salen de a uno. Tú vas a tener que desarmarlos todos y volver a enrollarlos de un modo que ahora no recuerdo cómo es, para que luego puedas ir sacando el rollo de a uno. Y bueno, con los baldes cada uno por la vereda, otro por la otra, me acuerdo, por la calle, yo qué sé. El recuerdo que siempre tengo, no sé por qué, es por la calle 26 de marzo llegando a Pereira, por ahí una esquina, de noche, ¿no? Madrugada, y gente que se acercaba y que conocía a Mateo, y seguí charlando. Yo tenía prestado un autito que era uno de mis hermanos, un autito viejo, íbamos ahí en la valija abierta con los baldes del engrudo, y bueno, hacíamos una cuadra, subíamos, íbamos a otro lugar, me parecía que por ahí pasaba mucha gente o muchos ómnibus, por la calle Rivera, suponete, por 18 de julio, por supuesto, por todos lados.
Y en colar por encima de otros afiches también, ¿no?
No.
O había,
no,
porque había códigos.
Sí, ahora también hay, a veces no hay, pero ahora también.
Uh-huh. ¿Y terminaba en boliche eso o no?
No, porque era muy cansador. Y capaz que estábamos 2, 3, 4 horas en plena madrugada. No éramos de bolichear nosotros con Mateo para nada. Bueno, sí, para entrar en un boliche a conversar, a tomar un té. O él pedía un yogur de repente. A charlar, a encontrarse, sí. Él vivió unos meses en una pensión ahí en la calle Jackson, entre Gonzalo Ramírez y la Rambla, digamos, ¿no? Y nos encontrábamos en un bar muy lindo que ya no existe, había una especie de hábitat, creo, ahora, en la esquina de Jackson y Gonzalo Ramírez, un bar precioso. Ahí nos encontrábamos 2x3 con Mateo, él tomaba té, y a veces yogur, no tomaba alcohol para nada, que yo recuerde.
¿Y vos lo mismo?
Y yo también.
También.
Y conocerse, se conocieron por la escena musical del
sí,
momento.
Por el ambiente, por los estudios, por las radios. No sé, bueno, yo lo conocí a él desde adolescente, ¿no? Como nombre, como figura de nuestra música. Legendaria.
¿Cómo llega a ser este parte del tiempo hasta después, por ejemplo, en la banda?
Y porque por el año 83, volvemos a la época del Taxi y de Baldío y todo eso, cuando yo estaba grabando con Baldío en Sondor, en ese año, que fue muchos meses la grabación, bueno, gracias a la generosidad de la gente de Sondor, pudimos disfrutar como de 7 meses el estudio, a nuestras anchas, para poder experimentar y grabar y todo. Al mismo tiempo, en esos meses, Mateo estaba grabando su disco Cuerpo y Alma. Entonces muchas veces coincidía que, por ejemplo, un día alguien terminaba a las 2 de la tarde y el otro empezaba a las 2 de la tarde. Bueno, ahí nos cruzábamos, nos veíamos, nos quedábamos a bichar un rato la grabación del otro. Ahí nos fuimos conociendo. Para mí ya era, una figura legendaria, ¿no? Igual que Rada, igual que Biglietti, Zita Rosa, gente que uno escucha desde adolescente, ¿no? Ahí tuve la suerte de empezar a conocerlo personalmente. Y ahí surgió una relación que se plasmó en un tiempo después, no me acuerdo, antes del disco este. Él tocó en otro disco mío, claro, en Buzos Azules, uh-huh. Disco mío del año 86. Yo lo invité a tocar la percusión en un tema, Autobeat se llamaba la canción. Y bueno, y después el año siguiente, o ese mismo año, fin de año 86, surgió la idea de hacer un dúo y hacer algún espectáculo en algún teatro.
Y ahí salió La Candela y,
sí.
Y después...
Y ahí comenzó La Candela primero, debutamos en La Candela en febrero, tuvimos un par de meses. Y en abril, por ahí, cambiamos para el Teatro Notariado. Y además hacíamos otras actuaciones en otros eventos puntuales, ¿no? Ponerle un festival, lo que sé, en el Parque Central, me acuerdo una vez, otra vez en el Circo se llamaba, que no me acuerdo en qué parque era, por ahí también.
Cuidado que viene gente que suave se mueve. Corazón no puede más, si esto sigue seguirá. Cuando lleguen bailarán, pedirán más.
Y al margen de esa experiencia con Mateo, ¿vos qué te había llevado a tomar esa decisión de dejar lo que eran esos intentos primeros con bandas y construir una carrera de cantautor?
No son decisiones tomadas así fríamente o racionalmente, se van dando. A veces en un principio también tiene que ver con la juventud. Andás más en barra. Cuando uno es adolescente y joven, no concibe la vida si no es rodeado de un grupo de amigos. Vas a pasear, vas al fútbol, vas al cine, vas de vacaciones, siempre estás en barra. Es más lógico que se formen grupos, bandas, en donde no hay un líder o un jefe, sino que todos comparten la propiedad de ese proyecto. Eso me pasó con Montresvideo primero, después con Baldío, que yo quise modificar un poco la estética, el sonido, la línea. Me reuní con otros músicos. Baldío no fue un grupo muy exitoso en términos de tener muchas actuaciones y eso. Entonces un poco como que naturalmente se disolvió también. No fue una decisión de decir, se corta acá el grupo. Se disolvió. No, Andrés Recaño, que era el bajista, se fue. Un día vino a plantear que se iba. Y eso nos desmotivó a los demás y la cosa quedó ahí, bueno, y desapareció Baldío. Yo ya tenía más o menos era conocido en los ambientes así de los medios y las empresas discográficas y todo eso, y fue natural que se me diera grabar mi siguiente disco ya con mi nombre al año siguiente. No me acuerdo cómo fue la cosa, por allí, porque Baldío era en Sondor, acá enfrente. Volví a Yui, que era el sello de Montresvideo, de mis comienzos, que me habían apoyado en mis inicios. Me apoyaron de vuelta en esto y ya quedé como solista. Yo ya tenía una cantidad de canciones y otras ideas y otras novedades que para grabar. Era muy muy prolífico, era yo en la década del 80. Bueno, en la década que va de mis 20 a mis 30 años, más o menos. Muy prolífico era, demasiado. Hacía prácticamente un disco por año, todo con novedades.
Al revés, quizá un oscuro riachuelo, quizá la luna del cien pies, el cielo verde que desploma, sus ramas sobre la mitad de su carpeta franciscana, de su cuaderno clerical.
La estabilidad económica, aunque parezca mentira, fue algo que conseguiste mucho más
después,
acá en el tiempo, ¿no?
Claro, después. Pero oíme, todo artista uruguayo, no importa que sea músico, lo mismo corre para los actores, para los poetas, para los bailarines, para lo que sea, trabajan en otra cosa. Eso es algo natural, normal. Salvo unos muy, pero muy poquitos en cada rubro, o sea, muy poquitos actores, muy poquitos músicos, muy poquitos, no sé qué, escultores, que podrán vivir solamente de eso, algunos poquitos, los que tienen mayor éxito, los que trabajan más, todos sabemos más o menos quiénes son, ¿tá? Pero si no, la norma, el otro 80-90% de los artistas trabajan en otra cosa, uno es bancario, el otro tiene una ferretería con el padre, el otro, yo qué sé, trabaja en un taxi, es normal, y no solo acá en Uruguay, te digo.
Vos decís en este libro también lo mismo,
¿no? Que
existe un resentimiento a veces por parte de esa gente que capaz que no logra vivir de la música. En realidad, desde chiquito tendría que saber que
es dificilísimo.
Va a ser dificilísimo. Obvio, la norma obvio. Va a ser que vos tengas que laburar otra cosa por un tema de mercado.
Hay que saberlo. Yo lo supe y desde joven trabajé en muchas cosas. Recién hace unos, ¿qué te diría? 10 o 15 años que más o menos vivo de la música. Pero los otros 20 o 25 anteriores trabajé en una cantidad de cosas.
Sí, ahí la lista es, llama la atención. Que estuviste repartiendo querosén, puede ser, en un camión.
En un camión. Claro. De reparto de... No sé si ahora hay, creo que no hay más. Porque antes en todos los almacenes se vendía querosén. Esos tambores de 200 litros con una canillita abajo, y ahí iban las personas con una dama Juana o con un tarro y compraban querosén, porque la gente en las casas tenía o faroles o estufas o cosas para cocinar, o primus. No, primus, sí, el querosén, sí. Uh-huh. Entonces había un reparto de un camión tanque pequeño, no un camión inmenso, un camión era de, no me acuerdo, de 4 o 5 mil litros o menos, 4 mil litros. Que vas haciendo el reparto almacén por almacén, bajando con unos tanques inmensos que había, se llenaban esos tanques y eso había que volcarlo en el tambor del almacenero. Trabajo pesadísimo, a mí me doblaba la espalda, no te puedo explicar. Lo que pesaban esos tarros es una cosa
infernal. ¿Y manejabas vos también o no?
No, manejaba a veces de contrabando porque tenía 17 años yo. Pero había otra persona, un muchacho mayor que yo, que era el conductor, y ambos bajábamos los toneles esos infernales que... Y yo a veces manejaba.
¿Y te gusta la ruta? ¿Te gusta esa ruta, por ejemplo?
Sí, sí. Ahora no lo hago más, pero lo hice toda mi vida. Desde niño, por distintas razones, de mi padre, de mis tíos, de que siempre fueron gente así del reparto y de tener camioneta, autos, camiones, lo que sea. Siempre, de adolescente, siempre viajé para el interior, conozco todo el país. Luego, años después, ya adulto yo... Durante muchos años iba yo de paseo, tenía mi autito, me iba cada vez que tenía 2 días libres, 1 día libre, ¿sí? Cuando podía, arrancaba para cualquier lado, conocer una ruta que nunca había ido, un pueblo que nunca había estado, dónde son las nacientes de tal río, que no sé qué, a ver este cerro, no sé, bueno, así, a pasear por el país, conocer el país. Tengo un gusto muy grande por la geografía y todo eso, la historia también.
¿Y ahí radio o cassette?
No.
¿Qué te acompaña?
No. El paisaje, el sonido, el viento.
¿No te distraes con
la música? Rara vez, no. No soy de... Cuando tenía auto, ahora no tengo auto. Pero todos los años que tuve auto, o que viajaba, así como te cuento, jamás prendía la radio.
Contemplación, sí. Era lo tuyo.
Y pensamiento, ¿no? Porque también el que trabaja en cosas como la que trabajo yo, que tiene que ver, digamos, con la creación artística, puede ser de distintas facetas, de distintas características, se precisa el espacio vacío en la cabeza, el tiempo, la reflexión, es una herramienta eso.
Voy contando cuántas ciudades quedan por pegar. Tengo mapas que están inconclusos, mapas por llenar. Los viajantes algo buscarán. Horizonte que nunca llega y nunca llegará. Viajante siempre marchará por su ruta, igual que un ciego oscuro marchará.
Estar con vos mismo, la introversión, investigarte, ir para adentro, reflexionar, sacar ideas, una frase, un título que más adelante te va a servir, una melodía. Entonces, bueno, uno está a veces, disfrutás o buscás en tu vida momentos de soledad, de silencio, y no es porque seas un neurótico o que querés estar solo, bueno, es que ese es la herramienta básica para nuestro trabajo, ¿no? Si no, ¿de dónde van a salir las canciones y las ideas y los textos y las músicas y los arreglos? De algún lado tiene que salir, se precisa un poco de tranquilidad.
Y hay canciones que o melodías que nacieron de esos trayectos, de esa cañada.
Sí, sí, uh-huh. Más que nada, bueno, cuando uno
algunos discos en particular que tengan sobrevuele esos viajes.
En todos mis discos de canciones hechas en cualquier lugar del interior del país, porque cuando yo me iba de vacaciones, puede ser que fuera a Rocha un día, otra vez puede ser que fuera a Colonia, otro, donde sea, donde paraba, donde me quedaba unos días alojado, yo siempre iba. Para mí las vacaciones siempre fueron momentos de composición, cosa que muchas veces a distintas parejas mías les costó comprender, ¿no?
Y fuiste a trabajar en las vacaciones.
Exactamente, era motivo de bronca, ¿no? De sentirse abandonada, o que, ay, ¿cómo puede ser? Y me dijiste que íbamos a caminar por la playa y no sé cuánto. Bueno, yo prefería quedarme encerrado en la tranquilidad. Imagínate un espacio bucólico, un balneario, un bosque, lo que seas. Qué mejor lugar, y vos de vacaciones, es cuando más tranquilidad tenés. Y yo llevaba, por supuesto, mi carpeta, mis bocetos, papel, un grabadorcito, la guitarra. Eso era motivo de bronca para siempre, ¿no?
Agarraba la silla playera.
Pero ¿dónde querés que...? O sea, ¿qué mejor momento que este para poder desarrollar una canción, ¿no?
Sí, eso lo he comentado en más de una ocasión, ¿no? Que en determinado momento, o no, capaz que fue de manera natural, pero la carrera artística te fue relegando todo ese otro aspecto de la vida familiar, el tema de las parejas mismo, ¿no?
Bueno, no sé. Yo dije, yo he visto replicado en varias cosas, no sé, porque después las cosas de las noticias salen en muchos medios, sí, en internet, todo, que yo no sé en qué reportaje dije eso, como que yo había relegado. No es tan así. A veces uno dice una frase en un momento, o es fruto de yo qué sé, o eligió mal las palabras. Yo no relegué nada. Mi vida, al igual que las de ustedes y que la de todo el mundo, es una mezcla de decisiones de uno y de ambiciones, y también de azar, y de que pasan cosas que una vez no maneja o no domina. Bueno, esa mezcla es la vida, ¿no? Mi vida se dio así. Yo no elegí en parte y en otra parte no. Yo soy mucho de aceptar también, de dejarme llevar por el viento, para donde vaya el flujo, ¿viste?
Y de no apresurar decisiones, ¿no? Porque
también
ese libro también, y que, donde aparece, por ejemplo, el hecho de que vos desembarcaras, por decirlo de alguna forma, en Argentina tardíamente, ¿no? O cómo,
bueno,
pero ¿qué es tardíamente y qué es no? Vos decís, bueno, no, pero ahora yo por suerte puedo presentarme en Argentina con un repertorio sólido, sí, extenso, que capaz que en su momento no lo tenía, ¿no? Yo recuerdo, a propósito de ese desembarco, creo que era una crónica en la Rolling Stone de un concierto de la Bersuit. Puede ser que haya, sí, que hayan cantado El Tiempo Está Después o algo por el estilo. Te hayan invitado,
no,
a vos.
Ellos me invitaron a mí.
Ellos te invitaron a vos.
A cuatro. Ellos tenían. No sabían cuántos iban a hacer. Empezaron con dos o tres y se convirtió como en nueve. Después quedaron
Luna Parks.
Parks. Hace años ya, ¿no?
Sí, sí.
Por el 2000, yo qué sé, no me acuerdo. Entonces, unos meses antes, en aquel entonces líder de la Bersuit, Gustavo Cordera, me había conocido a mí una tarde nomás, que pasamos un rato juntos a instancias de Jorge Drexler en La Paloma, porque Cordera estaba empezando a veranear en La Paloma, luego él compró casa y ahora se radicó allí, pero en aquel entonces iba, ahí fue que le encantó el lugar, ¿no? Y Drexler, que tiene casa allá, la familia de ellos, se encontraron, ya eran amigos, creo, de ellos. Entonces Jorge me llama para que vaya para allá un fin de año. Vení, yo nunca voy al interior. En verano no me gusta ir a los balnearios a mí. Yo no, le escapo al sol, ¿viste? Bueno, en pleno enero allá me fui y pasamos un día y medio, dos, divino pasamos, sensacional. Y una tarde de esas, me presentó a Cordera y tuvimos un rato así, guitarreando, y él cantó una canción, yo canté dos o tres canciones, y él quedó, Cordera, muy impresionado con una canción mía. O quizá en general conmigo, en general, no sé. Pero en particular con una canción que se llama El Tiempo Está Después, que ahí tenemos el disco. Quedó muy impresionado Cordera. Entonces pasaron dos o tres meses y se ve que le hizo la cabeza a sus compañeros de la Bersuit de que me invitaran a que yo fuera. Y me, una costumbre de la Bersuit que siempre tenía, de que en su show siempre aparecía un raro, una cosa extraña, ¿entendés? Podía ser un charanguista de Jujuy o yo qué sé, un zapateador de no sé qué, y en el medio del show lo invitaban y hacía un pequeño número. Una cosa generosa de la Bersuit que yo se lo vi hacer con mucha gente eso.
A la vez. ¿Ingresabas, o sea, vos y te acompañaba la banda o era...?
Sí, sí. No, las dos cosas. Porque entonces, bueno, me invitaron un día, ¿no? Luna Park lleno, se llenó, 9.000 entradas. Era un éxito la versión en ese momento.
Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer.
Y además me asombré mucho, me acuerdo de cómo estaba conformado el público de la Bersuit también, que me llamó la atención, que no era lo que yo esperaba. Era más bien un público muy joven y como de clase media, y clase media ilustrada, ¿entendés? No era un plan rolling así, o un público más este...
más redondo.
No, era un público como refinado. O sea, miles y miles, ¿no? Yo veía las colas de Luna Park cuando llegaba. Entonces me invitaron un día. Y me dijo, quédate, quédate. Y al final me terminé quedando 4 noches. Ellos hicieron 7 o 9 al final, no me acuerdo. Después yo me tuve que volver. Y bueno, ese primer día pues, estaba todo lleno, imagínate, repleto de fanáticos de ellos, que estaban todos haciendo pogo y disfrutando, y va el pelado y me anuncia a mí en el medio, y ahora quiero que me escuchen a este amigo uruguayo, Fernando. Y yo entré ahí solo, ¿viste? 9.000 personas en silencio. Aparte, imagínate, yo solo, la diferencia que puede haber de volumen, de todo, de propuesta, con la Bersuit entera tocando y bardeando como hacen ellos, ¿no? Que son terribles. Y bueno, canté 1 o 2, no me acuerdo. Y una de ellas era Viveza, con la cajita de fósforos, así. Y la gente impávida, ¿no? Me miraba. Algunos me miraban con atención, así. Y está raro, ¿qué será? Yo miraba al público. Otros se distrajeron, otros se escuchaban. Al final me aplaudieron, lo más bien, está fenómeno. Día siguiente, cambié de canción. Hice otra, no me acuerdo. Y al segundo día ya vienen todos los integrantes, no el pelado, todos los demás, los cantantes, el Cóndor y Dani, y Riggy, el guitarrista, Pepe Céspedes, el bajista, el líder, el fundador también, el batista, y me dice, mire Fernando, mire, estuvimos pensando que no te conviene hacer ese tema, vamos a hacer este otro, y nosotros ya lo estuvimos ensayando y lo sacamos, y te hacemos los coros, el bajo, la batería, todo. Y son los camarines, me dijeron, el tercer día en el Luna. Bueno, qué bárbaro, vamos a probar, y probamos y sonaba divino, habían agarrado... por ejemplo, una canción mía y otra, no me acuerdo. Perfecto, habían sacado el arreglo, los coros, todo. Bueno, y ya entonces canté la tercera vez con todos ellos acompañándome. Y el cuarto día también. Y el tiempo está después también, con el pelado.
Buena onda.
Muy buena onda. Buena onda. Muy generosos. No nos olvidemos lo positivo de la actitud de traer a su música elementos de lo tropical y de la cumbia. Entonces con eso, mucho mejor que con muchas palabras y conferencias y charlas, etcétera, hicieron una muy buena reivindicación y un enlace social, un decir, sí, la cumbia también las clases bajas se pueden expresar, y es cierto que la cumbia representa mayormente a las clases bajas, pero también ellos son seres humanos como nosotros, son músicos como nosotros, y no es la clase media la única que tiene el privilegio o el monopolio de hacer arte. La Bersuit, en vez de así como yo que estoy diciendo estas pavadas con las palabras que me salen y no sé si soy claro o no, ellos lo hicieron con hechos, empezando a incorporar mucho el cuarteto, la cumbia, todo.
¿Viveza fue un disco mojón para entrar en el mercado argentino?
Mirá, paradójicamente nunca se editó en Argentina. Lo que sucedió fue que fue comentado ese disco cuando salió acá, o un poco después, por algún medio de allá, por la Rolling Stone y no, claro, sé cuál más. Ahora el disco nunca se editó. O sea que la gente que tiene Viveza allá es porque lo ha comprado acá cuando vienen de vacaciones, o porque algún amigo se lo lleva. Pero salió muy bien este comentado en la Rolling Stone. Lo puso así con 1000 estrellas o qué sé yo. A mí siempre me tienen así porque yo tengo la teoría de que hay 2 o 3 en la Rolling Stone que nos tenemos cariño, que somos amigos ya. Entonces ya pierden la subjetividad, mejor dicho, pierden la objetividad.
En alguna entrevista hablando de intro, pues siempre, o sea, el tema de tu entrada en Argentina es algo que en los últimos años sale siempre en las entrevistas, pero por ejemplo, últimamente te había visto citar, por ejemplo, el mercado, mencionaste Colombia y Chile, no sé cómo te está yendo en el resto de Latinoamérica. A propósito de intro, que bueno, es un libro en realidad de poemas, pero tiene el DVD que vos mismo has dicho que sirve como, bueno, una carta de presentación para un público que te escucha por primera vez.
Mira, no podría hablar de mercado o algo así en Colombia o en Chile o en Brasil, que también estuve en 2 ciudades, porque excede, digamos, yo no entro por el lado del mercado. Lo mío es pequeño, yo tengo un nivel de ventas regular que no es nada del otro mundo, que nunca va a provocar la codicia de un sello internacional o que me quieran contratar. No es así. Yo entro por más por el boca a boca, porque un amigo lleva el disco a otro, o porque se van conociendo los productores también, los productores de festivales. Mi nombre ha empezado a sonar un poco más en Latinoamérica, es cierto, pero no es una cosa que yo entre por el mercado, porque yo vaya ahora, por ejemplo, a Bogotá y venda 2000 entradas en un teatro. No, minga. He ido a estos lugares que tú mencionas, es cierto, estuve en Brasilia, en San Pablo, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Asunción, en muchas ciudades de la Argentina. Voy porque, bueno, alguien se entera de mi existencia, el que organiza algo, un productor de un festival, algo, y bueno, y una vez me lleva, y está, voy y vuelvo. No es que yo, digamos, se me abrió el mercado de Colombia, no. No me conoce nadie, me conocen los 500 que me vieron esa vez. También me invitó en más de una ocasión mi querido colega brasileño Paulinho Mosca, que él sí es un hombre que, además, y más allá de todo su talento musical, que es mucho, también tiene un gran talento, digamos, empresarial dentro de la música, y es muy organizador, y organiza giras, y entra en contacto con los ministerios, y esto y lo otro, y bueno. Y en esas cosas que él hace, llevando la música a distintos países, ya van dos ocasiones que me invitan.
No somos más que una gota de luz, una estrela que cae, una fagulha tan só na idade do céu. No somos o...
¿A Cuba fuiste hace?
Fui a Cuba, enviado más bien por nuestro país, como representante a una especie de semana uruguaya que habían organizado por el Ministerio de Educación y Cultura.
Y bueno, en el 85 en realidad también estuviste en Rusia, ¿no?
Sí, curiosamente, sí. Esos misterios de la vida. Vos me hablábamos hace un rato de si uno organiza su vida. Fíjate, esto fue una cosa tan sorpresiva y no sé cómo llegó a mi destino esto, ¿no? Porque surgió... Antes se hacía, no sé si ahora se dejaron de hacer, unos enormes festivales mundiales llamados Festivales de la Juventud, que se hacían en un país, por ejemplo, e invitaban a delegaciones juveniles, vale decir, jóvenes estudiantes de periodismo, jóvenes futbolistas, jóvenes estudiantes de esto, jóvenes gremialistas, jóvenes lo que sea, de todos los países del mundo. Y cuando yo fui a eso de Moscú, había 140 países representados, con delegaciones de 80 a 100 integrantes. Entonces al final era como una olimpiada, era una cosa que justamente se llevaba a cabo en los alojamientos y en toda la infraestructura que había dejado una olimpiada reciente que había sucedido un par de años antes en Moscú. Pues entonces había toda una infraestructura, no me acuerdo, toda la infraestructura de hotelería, de lugares de reunión, todo. Y era un bruto, bestial festival con representación artística, ya te digo, de 140 países, de Asia, de África, de todas partes. Cada uno hacía sus conciertos, sus exposiciones, eso por espacio de 15 días. Y entonces de Uruguay, la sección música, digamos, porque ahí también iban, te repito, actores, yo qué sé, sindicalistas, lo que sea. La parte musical se determinó que un gremio que existía en ese momento, que después dejó de existir, que se llamaba ADEMPU, Asociación de la Música Popular Uruguaya, creo, ADEMPU, que estaba muy bien representado, o sea, había representantes de todos, casi todos los sectores musicales, de todo tipo y credo, y tenía que hacer una elección, una votación, designar. Había cuatro lugares para ir, para cuatro músicos. Entonces el gremio ese hizo una votación secreta, todos los músicos, todos los asociados, por eso yo me sentí tranquilo en el sentido de sentirme elegido por mis propios colegas, ¿no? Salí elegido yo, Larvanoa Carrero, y una chica que lamentablemente dejó la música, que era una formidable cantante, que se llama Flavia Ripa. Esas cuatro personas viajamos en el 85, ya pasó como 30 años, ¿no? A Moscú. Fíjate que nadie piensa que va a conocer Moscú, ¿no? Es una cosa que está un poco fuera de los circuitos turísticos, ¿verdad?
Y en ese contexto de Guerra Fría, todavía vos
primer año, hacía pocos meses que había asumido el gobierno de la Unión Soviética Gorbachev. O sea que le quedaban pocos meses. Bueno, en el 89 cayó la Unión Soviética, pero ya había comenzado con todas sus reformas, aquellas famosas, profundas reformas, la perestroika. Estaba comenzando, pero todavía no era tan popular Gorbachev, no se hablaba de él todavía en el mundo. Unos meses después empezó a surgir su nombre y a repetirse. Pero ahí cuando nosotros fuimos, recién asumía él.
¿Y vos tenías expectativas por conocer la realidad socialista o te era
muy limitada? Porque, o sea, había una paranoia como en esa época, la Guerra Fría y tal, esas delegaciones están completamente protegidas todo el tiempo, no te dejan andar solo, que nosotros nos escapábamos para conocer Moscú, ¿no? Sí. Porque tenías vigilancia, vigilancia por el miedo de que hubiera algún atentado o pasara algo, no por miedo a vos, por miedo a que pasara algo, ¿no? Entonces, muy restringido, no pudimos viajar a San Petersburgo, por ejemplo, ¿no? Que hubiera, si yo hubiera tenido ganas de eso, todavía se llamaba Leningrado, ¿no? Sí. Pero no te lo permitían, por ejemplo. Vos tenías que cumplir con todo el protocolo, lo que te habían día tras día, esto. Ojo, disfrutamos enormemente y fue un viaje maravilloso, conocimos todo Moscú, bueno.
¿De música te trajiste algo? ¿Rescataste algo a nivel musical o no?
No, me traje en la memoria de haber escuchado cosas, para mí, lo que era hasta ese momento mi conocimiento, cosas inverosímiles de países pero remotos del Asia, del África, de cualquier lado. Y la propia música rusa, por ejemplo, el folclore ruso, las danzas, distintas danzas rusas que existen, que son increíbles. La destreza, la habilidad que tienen. Unos zapateos y unos giros que tienen muy propios del folclore. Bueno, en Rusia hay muchos folclores porque es tan extenso ese país que no se puede hablar de una sola etnia, ¿no? Hay según cada región tienen sus vestuarios, sus danzas, sus músicas. Bueno. Pero bueno, representantes de toda Europa, de toda América, una cosa increíble. Bien. Ojalá hubiera puesto más atención o hubieran existido las facilidades tecnológicas de hoy que podés fotografiar y filmar todo y grabar todo, ¿viste?
Quedar en contacto vía mail, por ejemplo.
Además de eso también. Pero no era como ahora que vos vas con una cualquier que esté pavada y filmás todo, ¿viste?
Sí, sí, ni que hablar. ¿Por qué crees que siempre hay un silencio casi sepulcral cuando tocas?
Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza. Un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches.
Bueno, yo no lo sé, porque yo no te podrás imaginar que yo no amenazo a la gente ni nada, porque... No sé por qué es.
Igual sobre el final de los conciertos empieza a revertirse esa situación y la gente empieza a gritar, a pedir canciones, ¿no?
Pero la tensión al principio es absoluta.
La tensión es total. Ahora, te confieso, no es un fenómeno nuevo en mis presentaciones. Yo desde que yo me acuerdo, realmente, te hablo de 35 años, en las actuaciones mías hay silencio y la gente va... Porque, bueno, no es nada tampoco el otro mundo. O sea, la gente va a escuchar mis canciones. Vos a veces, depende del artista, vos podés ir o solo escuchar, o a escuchar y también saltar, o a escuchar y bailar, o a charlar con el de al lado. O sea, eso depende, no está ni mal ni bien, es lo que genere cada acto artístico, cada hecho artístico. Lo que yo hago es para escuchar, y la gente que va, porque si vas porque le gusta lo que yo hago, no, bueno, nadie va a ser tan masoquista de pagar una entrada si yo no le gusto ir a escucharme, no. El que va es porque le gusta lo que yo hago.
¿Tus últimos discos son los que te gustan más?
No, no. No necesariamente, algunos de los últimos sí, algunos de la media época también, y algunos de los primeros, por ejemplo, mi primer disco, y por ser el primero también posiblemente el que tenga más torpezas o más yo que sé, es uno de mis preferidos, que es el de Montres Video, el conjunto que yo integraba. Ahí yo encuentro que hay una, no sé, una fuerza, una juventud, una originalidad de ideas, una frescura que es... Más allá de que haya una desafinación o toqué mal la guitarra, algo puede pasar. Pero lo que el completo, lo global de ese disco para mí es una maravilla que me enorgullece. Es lo primero que hice, tenía 19, 20 años. Y tardé en llegar a esta conclusión. Muchos años yo lo rechazaba, eso me parecía que era una cosa menor, que era una cosa fallida, un intento, ¿no? Ahora lo veo y me digo, pero caramba, ojalá yo hoy tuviera esa, no sé, esas ideas, esa frescura, esa fuerza, ¿no?
Fernando, la última, ¿no? Hay una anécdota, yo no sé, capaz que seas conocido, ¿no? Pero me le han contado que con Darnoyans alternaban colores de camisa en conciertos o algo así, ¿puede ser?
No me acuerdo, pues pasa que seguramente yo evitaba el color que él más repetía, porque Darnoyans tenía una relación mística, te diría yo, con el Partido Comunista, pero mística, ¿no? Era un comunista de jovencito, militaba, pero no era necesariamente el típico militante del partido, pero él era un enamorado de la causa. Entonces él andaba siempre con escarapelas de Lenin y con broches de la hoz y el martillo, camisas rojas, saludaba así con el puño derecho en alto en el escenario. Él sentía un amor por eso, una especie de cosa, repito, mística, ¿no? Uh-huh. Como una religión era el comunismo para él. No sé si lo había heredado del, no sé si el padre era comunista. Sí lo era, su tutor, su gran impulsor, que fue Washington Benavides, lo sigue siendo, ¿no? Más que lo era. Uh-huh. Entonces él tiene una cosa con el comunismo así, y siempre iba de camisa roja, Darno, siempre que podía. Un saco o no, o sin saco, pero camisa roja. ¿Sí?
Y vos te atajabas y te ponías de otro color.
Yo me ponía otro. Bueno, yo roja creo que nunca en mi vida me puse.
Una verde, capaz.
Una verde, no sé, cualquier cosa. Y él con sus escarapelas y todos sus broches, así, ¿no? Lenin, Stalin, todo.
Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te besé en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.